¿Qué está pasando, familia? Bienvenidos a otro episodio más del análisis de Edward. Hoy nos vamos receta original. Aunque no lo crean, un colega hace varios meses atrás me escribió y me preguntó serio. Edward, ¿por qué ya tú no haces podcast solamente de audio? La contestación fue la siguiente. Me he puesto a experimentar un montón de cosas con video reacciones, aprendiendo cosas nuevas, y esa ha sido la razón, y por ende, pues no le he metido tanto a solamente el audio, pero hoy decidí que vamos como empezamos, vamos a hacerlo como empezamos. Espero que sea de su agrado. Si no lo has hecho, te invito a que te suscribas, dale like, dale follow, dale share, comparte este contenido, porque hoy vamos a hablar del BCN, y probablemente cuando veas el título te vas a sorprender por qué Edward está diciendo que la liga más dura del Caribe tiene que ser mejor el día que precisamente empiezan las finales. Pues mira, no voy a ser tan injusto. Te voy a dar mi opinión de lo que creo que podemos mejorar de cara a las próximas temporadas, pero hay que hablar obviamente de las finales. Hoy Bayamón arranca la defensa de su campeonato recibiendo a los Gigantes de Carolina acá en el rancho en Bayamón. Ese juego va por .2. Voy a aprovechar y les voy a dar el calendario completo. Tengo la comunicación oficial. Si estás fuera de Puerto Rico, normalmente, aparte del canal de televisión local que transmite el juego, lo transmiten por YouTube. En la comunicación oficial no veo el logo de YouTube, pero nada, no pierdes absolutamente nada, valga la redundancia, con verificar en YouTube a eso de las 8, 8 y media. Entrate por ahí si no estás acá en la isla y verifica. Hablando del calendario, como dije, hoy arranca por .2. El juego número 2 sería en Carolina el 20 de julio. También va a ser transmitido por .2. Juego número 3 en el rancho, 22 de julio. Ese va por Telemundo. El juego número 4 en Carolina, 24 de julio por .2. Juego número 5, de ser necesario, 26 de julio, .2. Juego número 6, de ser necesario, en Carolina, 28 de julio por Telemundo. Y aquí es donde el BCN siempre hace las cosas interesantes. Juego número 7, de ser necesario, un back to back, julio 29 por Telemundo. Antes que me caigan arriba, probablemente pues habrá un compromiso con FIBA, alguna ventana, algún torneo internacional. Quiero pensar, ¿verdad? Estoy siendo bien generoso hoy. Y por eso es que tenemos un back to back en las finales, porque no hace ningún tipo de sentido. Anyway, antes de entrar a las cosas que yo entiendo que la liga puede ir mejorando de cara a que se culmine este torneo y los futuros, ¿verdad? La temporada que viene y por ahí para abajo. Obviamente vamos a hablar un poquito de la final. Carolina viene siendo el underdog, el Cinderella Story de esta postemporada. Hay que darle el crédito. Se limpiaron a los dos equipos que muchas personas pensaban que iban a ser los que iban a estar enfrentándose en la final. Que son, digo, maybe por el bracket no encajaba, pero anyway, en algún momento de la temporada mucha gente pensó que Guaynabo y Quebradillas eran los equipos a vencer, que eso eran, estaban muy duros y que debían de estar en la final sí o sí. Uno de ellos mínimo debía estar en la final. Pues Carolina le rompió el libreto, tanto a Quebradillas en la primera ronda y luego en la semifinal, en un séptimo juego en Guaynabo, se ganaron a Guaynabo. Así que, de más está decir, Carolina viene crecido. Carolina viene bien, bien crecido, con razón. Está jugando un muy buen nivel de básquetbol. Hay que dársela. Esto no ha sido regalado, debo decir. Por su parte, Bayamón, en la primera ronda, pues se limpió a Mayagüez. Si me estás escuchando fuera de Puerto Rico, se limpió es que se ganaron fácilmente, cómodamente, al equipo de los Indios de Mayagüez en la primera ronda. Luego en la semifinal tuvieron la revancha de lo que fue la final del año pasado frente a los Atléticos de San Germán. Ganaron esa serie en 5 partidos. Y ahora tienen el reto de enfrentarse a un equipo de Carolina muy caliente, con mucho talento. Pero si usted me pregunta a mí, debe ganar Bayamón en 6 partidos. La razón, me parece que el núcleo de jugadores de Bayamón lleva más tiempo juntos. La ejecución, roles y responsabilidades muy bien asignada. la cohesión del equipo yo creo que es bien importante. Y tanto en la serie de San Germán y la de Mayagüez, se pudo apreciar que cuando el juego está en la balanza, la ejecución del equipo de los Vaqueros ha sido casi perfecta. Si nadie se lesiona, que yo sé que Angelito viene un poquito machucado, creo que por esa razón Bayamón va a tener el edge y debería de repetir como campeón haciendo un back to back. No vislumbro ningún, o sea, esto no van a ser pelas de 40, 30 puntos. Me sorprendería muchísimo. Me sorprendería muchísimo si eso pasase. No creo, creo que va a ser una serie muy reñida. Los equipos machean bastante bien. Otro factor que pienso que beneficia al equipo de Bayamón, un poco más de profundidad en el banco. Slightly, no mucha, pero un poquito más de profundidad. Y como dije, con los roles ya asignados de la manera que Nelson corre el equipo, creo que ahí va a ser la diferencia y por eso van a terminar coronándose campeones. Algo que me llama mucho la atención de la final, el duelo de los entrenadores. Tenemos a Nelson por parte de Bayamón contra Carlitos González por parte de Carolina. Voy a hacer este comentario y lo hago porque me pareció curioso. Ambos trabajan para la Selección Nacional de Puerto Rico. Y yo recuerdo haber escuchado un audio de Carlitos cuando asignaron a Nelson como el entrenador oficial de la Selección Nacional de Baloncesto, donde él decía que se le había hecho el acercamiento y él estaba súper agradecido, pero que él decidió decirle a la Federación de Baloncesto que él no se sentía listo todavía a ese nivel como para él asumir el rol de ser el dirigente de la Selección Nacional. Que sí le interesaba participar del proyecto, pero que él no lo quería correr, que él no quería hacer la cara, porque él entendía que necesitaba adquirir esa experiencia antes de asumir una responsabilidad tan grande. ¿Por qué hago esta historia? Sencillo. Tenemos a los dos mejores entrenadores del país enfrentándose por un título de la Liga del BCN. ¿Por qué me llama la atención? Ustedes saben que el deporte del baloncesto es como un juego de ajedrez. Hay que hacer ajustes, hay que tener algún tipo de estrategia. Y para mí va a estar súper interesante ver quién trata cosas nuevas primero, cómo riposta el otro entrenador. Obviamente dependen de la ejecución de sus jugadores, pero va a estar bien interesante y enhorabuena. Ver, eso es lo que uno quiere ver, a los dos mejores equipos y los dos mejores coaches enfrentándose. Pues por lo menos a nivel elite, si usted me pregunta a mí, pues sí, son Nelson y Carlito los dos mejores entrenadores de Puerto Rico actualmente, sin faltarle respeto a nadie. Eso es un hecho, esos son factos. Así que eso me llama mucho la atención y estoy loco ya que sean las 8 para comenzar a ver y disfrutar de la serie final del BCN. Ahora bien, Edward, pues entonces si estás tan contento, estás pompeado, estás contento porque están los mejores dos coaches ahí disputando el campeonato, pues hermano, ¿por qué tú estás jeringando con el BCN? Todo lo que yo les voy a plantear ahora, quiero que sepan que no es con mala intención. Genuinamente lo estoy haciendo como una crítica constructiva a la liga. Me parece que es obligatorio mirarnos al espejo como liga, hacer una introspección y ver cómo se puede ser mejor. Se los digo de corazón. Y eso es lo que procuro. Lo que quiero es, mira, BCN, tienes un buen producto. Vamos súper bien. Llevamos varios años que ha habido un resurgir a nivel local por el baloncesto, por tu liga, que ha sido increíble. Grandes calidad, la calidad de los refuerzos enorme. Este año en particular muchos equipos abrieron la chequera y trajeron muy buenos refuerzos. Y también hay que dárselo a los jugadores que vinieron como refuerzo, porque también vinieron puestos para trabajar, para jugar. Porque muchas veces traen nombres grandes y vienen de vacaciones. Este año no me dio esa impresión. Y a lo mejor si usted es fanático de su equipo o su equipo donde usted vive, pues mira, trajo este tipo y este tipo no hizo nada, pues mira, eso puede pasar. Pero en términos generales, mi impresión. Mano, muy alta calidad, muy bueno. Y los muchachos puestos para venir a representar y jugar duro. También hay que dársela al talento local. Los nativos, yo creo que tuvieron un año extraordinario. Mucho jugador nativo tuvo un año, un breakthrough year. Un breakthrough, literal. Muchos jugadores nativos tuvieron su mejor año durante esta temporada. Aún así, hay tres puntos importantes que yo pienso que, como parte de esa introspección, la liga tiene que mirar cuidadosamente. Número uno, la seguridad. Yo creo que la liga ha dejado caer un poco el balón en ese sentido. Y la seguridad debe ser mejor para todas las personas que participan en un partido. Desde los que trabajan para la liga, los fanáticos, los jugadores, obviamente, los árbitros, la seguridad tiene que ser mejor. Yo creo que hemos tenido demasiadas situaciones durante este año. No me malinterpreten. Siempre ocurren, pero la pregunta es, ¿qué vas a hacer, BCN, para mejorar esto? Estamos viviendo unos tiempos a nivel mundial, esto no es solamente en Puerto Rico, donde la tolerancia es cero. Ese es un hecho. Pero hay cosas que usted como organización tiene que hacer o puede mejorar para tratar de minimizar esos sucesos. Claro está, y déjame aprovechar para decirlo, porque parezco a las personas que siempre critican al gobierno y que el gobierno tiene que hacer todo. No. Usted como individuo tiene que aprender también que el hecho de que usted compre una taquilla no le da el privilegio ni tiene la autoridad para usted faltarle respeto y ser un irrespetuoso y comportarse como una escoria. Eso no es lo que yo estoy diciendo. Usted como individuo también tiene que reconocerse. Si usted no tiene la capacidad de ir a presenciar un partido de baloncesto tranquilo, pues mire, ¿sabe qué? Quédese en su casa. Grítele al televisor. Porque su comportamiento infantil pone en riesgo la vida y la seguridad de las demás personas que sí están allí y se saben comportar. Y eso aplica para todos, para los oficiales de mesa, para los árbitros, para los jugadores y para el fanático que se sienta al lado suyo. Así que usted como individuo sí tiene una responsabilidad, pero SN, ¿qué vas a hacer para mejorar en esto? Estamos en el 2023. Todavía hay fanáticos que se meten a la cancha a celebrar. Eso se tiene que acabar. Estamos en el 2023. Jugadores de baloncesto profesional peleando en las gradas con fanáticos. Cafrería. Y yo sé lo que me van a decir. Ah, pero Edward, eso ha pasado en otro sitio. En NBA pasó. Claro, y estuvo mal. Y desde que pasó en otros lugares, ¿cuándo usted ve que la gente se mete a la cancha a celebrar? Porque obviamente yo lo estoy planteando como sucede, las peleas y ese revolú. Pero es que no es solo eso. Vamos a tener un ejemplo hipotético. Queda campeón el equipo o gana un juego importante. Sale corriendo la gente como unos anormales para la cancha. Se llevan un niño, un anciano o una persona normal, un joven. Todo el mundo le pasa por encima y esa persona sufre algún daño físico o lo lastiman seriamente, lo que sea. Ah, diatre, Edward, estás bien dramático. No, es que son cosas que pueden pasar, pero son cosas también, que esto es lo bonito y la bendición que Dios nos regala. Son cosas que se pueden evitar. Eso, estamos en el 2023. Esas cosas, BCN, yo creo que es algo que tienen que genuinamente sentarse, verlas con detenimiento y tomar decisiones y acciones correctivas. Número 2, el arbitraje. Todo lo que voy a decir del arbitraje lo digo con mucho respeto. No es señalando a ningún árbitro en particular, ni mi intención tampoco es tirarle la mala a los árbitros. Pero sí tenemos un problema y sí tenemos gran espacio para mejorar. A mí me consta que los árbitros del BCN y árbitras del BCN Todos están certificados por la FIBA. Eso está excelente. Pero también me consta que no reciben ningún tipo de capacitación. Y yo no quiero pensar que la capacitación literalmente es que nos reunimos todos los sábados, o un sábado sí, un sábado no. Perdónenme, no participo de esas reuniones, pero sé que se reúnen mínimo una vez a la semana. Y allí pues van todos los árbitros y discuten pues los juegos que tuvieron y dan su opinión y su punto de vista. Que eso está chévere, pero eso no es capacitar a los árbitros. Entonces, BCN, ¿por qué no identificamos árbitros que le veamos gran potencial? Y qué sé yo, hacemos un grupo de 2, 3 árbitros o 5, lo que se pueda, ¿verdad? Y los llevamos a Europa para que vayan allá, se capaciten, trabajen con árbitros de allá. O los envías a Brasil, o a Argentina, a Sudamérica. O mira, ¿sabes qué? Vamos a enviarlos para Estados Unidos. Que cojan adiestramiento. Que trabajen con los árbitros de allá. Que aprendan, que se capaciten. ¿Por qué digo esto? Porque miren, es bien frustrante. Y vuelvo y digo, no estoy atacando a ningún árbitro. Porque yo desde el sofá de casa soy el mejor árbitro de la historia. Todas las pego. No fallo una. Pero también es un poco injusto con ellos porque tú los ves. Yo les voy a hablar claro, mano. No hay cosa más triste que usted estar viendo un juego. El árbitro vaya a la revisión cada 2 minutos y con tu revisión la cante mal. Está cañón. Y yo sé que normalmente cuando el que canta la jugada no va a la revisión, pero igual, la falta de consistencia. Entonces ya están a un punto que la misma tecnología, como me decía un amigo el otro día en un post que yo hice, los ha afectado. Porque ellos mismos no tienen ni la capacidad de tomar una decisión. Están titubeando, tienen miedo. Óigame, si es un foul duro, pero no fue para la cara, no fue para lastimarlo, pues fue foul y ya, y se acabó. Pero no, ahora paramos el juego, vamos y vemos la revisión. Entonces, contactos que volvemos desde casa, yo no me equivoco, pero uno ve el ángulo, que es el beneficio que yo tengo cuando estoy en el sofá de casa, a 4K, high definition, otra cosa. Lo ves de todos los ángulos. Mira, pues sí, fue contacto, pero no fue tan duro. Pues ¿qué hace el árbitro? Va allí, la revisa, que está viendo lo mismo que veo yo. Falta antideportiva. Ok. Apreciación. Pero para no irme del punto, tenemos que capacitarlo. Pienso que tenemos un área grande de oportunidad en eso. Esto sigue siendo una profesión. Son sumamente importantes. Y creo que la liga debe darle herramientas genuinas para que todos se sigan desarrollando. La certificación de FIBA, chévere. Pero tienen que tener un quality control también. Si no está listo para arbitrar un juego de BCN, pues no puede estar en un juego de BCN. Y yo sé que tenemos escasez de árbitros, yo sé que hay muchas cosas pasando, pero tenemos que ser mejores. Porque también es bien injusto que toda la culpa le recaiga a ellos, pero hermano, que, o sea, usted como patrono, genuinamente, ¿cómo usted esperaría que sus empleados rindan a un alto nivel cuando usted mismo los está poniendo en posiciones para que fallen? Pregunta genuina. El que se pueda apostar en los juegos en Puerto Rico, ¿afecta el arbitraje? Y es una pregunta seria. Lo digo porque yo escucho todos los días la radio y escucho los anuncios del casino ese, que vayan allí, que puedes apostar, ta, 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 ta. Yo no estoy acusando a nadie, no me consta que esté pasando, pero en NBA pasó. Hubo gente que le pagaba árbitros para que, ustedes saben, cantara una aquí, otra allá, o se tragara el pito. y decidió varias series. Yo no estoy diciendo que eso está pasando en Puerto Rico, pero pregunta porque, oye, 2023, vamos a dejarnos de sanganerías. Las apuestas, ¿afectan algo? ¿Los árbitros tienen presión adicional por eso? Solo pregunto. Y por último, para no hacerle esta descarga, ¿verdad?, tan aburrida. Yo pienso que lo último que tiene que hacer o debería hacer como parte de esa introspección el BCN, tienen que buscar una manera en la que todas las franquicias entiendan que ellos son el producto de la liga. Da la impresión de lejos, pues yo no trabajo para el BCN, de hecho les he enviado, llevo 2 años, desde que empezó la pandemia, 3 años, llevo escribiéndole al correo electrónico para ver cuál es el proceso de tener el credencial, pues yo sí tengo los credenciales de periodista deportivo, pero nada, nunca me contestan el email y nada, no pasa nada, pero ni eso, no contestan, whatever. A lo que voy, da la impresión de lejos que aquí cada franquicia trabaja como le da la gana. Y yo creo que eso es un error. La liga es el producto y ellos son parte de ese producto que la liga está ofreciendo. Y yo creo que es sumamente importante que la liga asuma su rol de liderazgo, establezca cuál es el objetivo, establezca claramente hacia dónde van. Y todas las franquicias tienen que seguir esa dirección. Edward, ¿por qué tú dices eso? Pues mira, lamentablemente, en el último partido entre Guaynabo y Carolina, se hizo un papelón por la venta de taquillas, porque los fanáticos de Carolina después del sexto juego se fueron a lo loco y bajaron a Guaynabo a comprar taquilla, la boletería estaba cerrada, después salió que supuesta y alegadamente pues Guaynabo decidió vender ciertas taquillas por internet. Un papelón. Previo a esa situación, que fue la más reciente, salieron también otras informaciones que supuestamente la franquicia de Guaynabo decidió que todo el que no viviera en Guaynabo iba a pagar X cantidad de dinero por la taquilla si quería venir a ver el juego. Pero que si usted vivía en Guaynabo, pues tenía un descuento. Esas son cosas que la liga no puede permitir. La liga tiene que hacerle saber a todos sus equipos que ellos son parte del producto. Y para mí es responsabilidad de la liga establecer los precios de las taquillas. Yo sé que van a venir, pero Edward, si tú buscas un juego de Orlando, el Orlando Magic, por ejemplo, y ves el día que viene los Sacramento Kings, vale X cantidad, pero si vienen Los Ángeles Lakers, vale otra, el doble. Eso es cierto, pero ¿quién determina eso? ¿El reseller o la liga? Como nosotros no estamos en Estados Unidos y estamos en Puerto Rico, yo le asigno por mis pantalones la responsabilidad al BCN. Siéntese con todos los equipos, lleguen a un acuerdo para el precio de la taquilla, sea palco, sea preferencia, sea entrada, entrada general para la serie regular, y después establezcan unos precios para las mismas, ¿verdad?, las mismas áreas de cada coliseo para la postemporada. Pero que cada franquicia tenga la potestad de decidir como le plazca qué precio va a cobrar, a quién sí, a quién no, me parece una cafrería. Y vuelvo y digo, estamos en el 2023. BCN debe de ser la persona responsable de que todo el mundo entienda que este es mi producto, que somos un producto. Según en las tiendas por departamento venden ropa, alimentos, electrónicos, pues el BCN vende el torneo de baloncesto. Y para que ese torneo de baloncesto se dé, pues obviamente tienen que haber unos equipos. Pero esos equipos tienen que ser dirigidos por la liga. No puede ser que todo el mundo vaya a hacer lo que le plazca. Porque entonces vamos a tener situaciones como estas dos que acabo de explicar. By the way, a la gente Guaynabo, nada personal. Simplemente son las más recientes que ocurrieron y las tengo frescas en la mente. Pero sí sé que ha pasado en otros sitios, estamos claros. Y estas situaciones se evitan. Por último, para irme ya y dejarlos tranquilos. Mínimo en la postemporada, BCN, tienes que tener un oficial del torneo o algún ejecutivo de la liga en las canchas. No hay excusa. Han pasado muchas situaciones durante juegos y es bien lamentable no ver a nadie, a ningún oficial alto de la gerencia o ejecutivo, lo que sea, del BCN, de la organización, en la cancha. Y eso deja mucho que decir. En NBA yo siempre veo, por lo menos, no en todos, pero en los playoffs, el comisionado aparece a uno que otro juego. De hecho, creo, si mal no recuerdo, creo que trata de ir mínimo a un juego en cada ciudad. Al menos en playoffs. Pero yo estoy 100% seguro que aunque él no esté, gente de la liga están en todos los partidos. Yo estoy siendo un poquito flexible con ustedes. Ok, temporada regular te la voy a dar. Lo manejamos desde allá, en el email que no leemos, el que no contestamos, perfecto. Pero en playoffs no hay excusa. Debe de haber un representante, debe de haber un oficial de la liga, el director del torneo o alguien que trabaje para él en la cancha. Y esto tiene que pasar sí o sí y para ayer. Como dije, el propósito del podcast no es atacar a la liga, no es criticarla. Pienso que tienen una B en lo que va de torneo y ni siquiera ha comenzado la serie final. Pero sí hay espacio para mejorar y lo hago con todo el cariño, con todo el respeto del mundo y genuinamente una crítica constructiva. Así que ahí les regalo esa, estoy a la disponibilidad del BCN, de todo el mundo. En lo que pueda ayudar, cuenten conmigo. Yo sé que es más fácil, ¿verdad? Desde las gradas y decirlo desde acá, pero no. No es simplemente darte las ideas o lo que pienso que puedas hacer. Nada, si necesitas y piensas que te puedo ayudar, en confianza. El análisis de Edward en todas las redes sociales, me sigue, me tiras por DM y trabajamos. Claro que sí. Yo siempre voy a hacer pro deporte y siempre va a ser para que sea mejor. Agradezco a todos los que están escuchando, de verdad que muchas gracias. Como les dije al principio, si no lo has hecho, suscríbete, dale like, dale follow, dale share, donde quiera que estés, comparte el contenido. Muchas gracias por escucharme y nada, familia, Vaqueros en 6, back to back, nos vemos en el próximo, chequeamos.